Hacer uno el primer cuatrimestre y otro el segundo sería muy, muy... ahorraría mucho, mucho esfuerzo. Claro. Entiendo que no es ortodoxo. Bueno, buenas tardes. Como nadie me dice nada en relación a que esté mal, entiendo que está bien y los cursos, los vídeos que voy subiendo entiendo que se ven y que se pueden descargar y tal y cual. En este caso que no te digan nada significa que funciona el asunto, ¿vale? Bueno, pues entonces continuamos si queréis donde lo dejamos el otro día. Como siempre, antes de empezar, recordad que el examen que decía un compañero vuestro ahora, que solo quedan 2 meses para el comienzo de los exámenes. Recordad que el examen de esta asignatura es un examen de tipo test. Recordad que es un examen de 40 preguntas, 0,25 las que estén bien, 0,1 las que estén erróneas, restan. Y recordad que se puede llevar el manual al examen, ¿vale? Se puede llevar un único manual, evidentemente llevado el del profesor Fuente Taja Pastor, que es quien nos va a poner el examen y que bueno, pues es con el que vais a estar seguros y seguras de encontrar las soluciones, ¿no? El manual se puede llevar subrayado, se puede llevar comentado, se puede llevar anotado, se puede llevar con pegatinitas de estas, con guías o con lo que sea. Entonces, siempre os digo, mi recomendación es que más que estudiar mnemotécnicamente esta asignatura, que sería prácticamente imposible, lo que hagáis es trabajar el manual. Por trabajar el manual entendemos que le leáis, que veáis, que subrayéis, que sepáis dónde está cada cosa. Para que a la hora de hacer el examen, cuando os encontréis con una pregunta que no sepáis responder de memoria, sepáis dónde ir a buscarla, ¿vale? Evidentemente las 40 preguntas no os daría tiempo a ir a buscarlas si no tenéis el examen, el manual trabajado. Pero si tenéis el manual trabajado, vais a saber lo que os digo siempre, ¿no? Igual 10, 12, 15 las sabéis así de primeras, otras 2 o 3 o 5 las sabéis después de pensarlas un poco, es casi sin necesidad de buscarlas, y el resto dice, bueno, pues esto sé dónde está, esto sé qué tema es y tal, y las podéis ir buscando, ¿vale? Yo creo que con esas directrices y con un poco de trabajo, esta asignatura es muy asequible para superarla. Tiene la cosa de que es una asignatura que exige trabajo, que exige, insisto, más que estudio, trabajo. Pero bueno, a lo mejor os llevo un poco más de rato que otras, pero vais a tener unos resultados cojonudísimos. Creo yo, vamos. Vale. Bueno, entonces, como decimos siempre lo mismo, pues continuamos donde lo dejamos el otro día. ¿Os acordáis que estábamos viendo las agencias europeas, no? El otro día empezamos ya a meternos en cosas súper espesas. Estuvimos hablando del Consejo y de todos estos rollos y nos metimos con las agencias y vimos que ya las agencias... Hemos hecho una introducción, ¿no? En este curso. Luego hemos visto la comisión y la comisión, bueno, pues nos suena, ¿no? Poder legislativo, todas estas cosas, ¿no? Perdón, poder ejecutivo, todas estas cosas, una especie de gobierno. Hemos visto el Consejo y ya es algo muy distinto, es algo muy particular en la Unión Europea, pero también, bueno, pues... digamos que encuentras un relato, encuentras una narrativa, y después ya nos hemos metido con las agencias y hemos visto que esto ya sí que es puro y duro derecho administrativo, y puro y duro, si queréis, definiciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces decíamos, oye, las agencias europeas, vimos que había 3 tipos de agencias de 3 generaciones distintas, o que se las denomina 3 generaciones distintas, y vimos que básicamente eran instrumentos. Eran instituciones, eran órganos instrumentales. Ni más ni menos. que sirven para determinadas cosas, para ayudar. Para ayudar de forma más evidente o de forma menos evidente. ¿De forma más evidente qué es? Cuando estás haciendo algo con una elevada necesidad de capacidades técnicas, científicas, de conocimiento, lo que sea, y necesitas ayudar. A veces que es menos evidente. Y vimos que precisamente su justificación en el organigrama europeo venía de eso, ¿no? Vale. ¿Ahora dónde las ponemos? Ya recuperamos, ¿eh? Lo último que vimos, a partir del último que vimos el otro día. ¿Dónde las colocamos? ¿Dónde incardinamos las agencias europeas dentro de la función ejecutiva europea? Vale. Evidentemente, las agencias europeas suponen el supuesto más extremo de delegación. Porque en el fondo tenemos otras instituciones que delegan. Propiedades, capacidades, objetivos, si quieres, funciones, en estas agencias europeas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta delegación también es particular. En primer lugar, no se van a poder delegar potestades que no estén perfectamente delimitadas. Esto cae por su propio peso, ¿no? Pero claro, cae por su propio peso, que es muy difícil decir lo que es perfectamente delimitado y lo que no es perfectamente delimitado. Nuevamente tenemos que recurrir aquí a la jurisprudencia. La jurisprudencia nos dice, no se van a poder delegar en origen potestades no previstas en tratados y en segundo lugar nos dice ni el legislativo ni la comisión podrán delegar poderes decisorios a las agencias europeas. ¿Vale? Dicho de otra forma, si nosotros metemos las agencias europeas en el fundamento del Poder Ejecutivo Europeo, es por delegación, porque, insisto, son instrumentos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo las metemos en el fundamento del poder jurídico? ¿O cuál es el, mejor dicho, cuál es el fundamento jurídico de la existencia de estas agencias? La creación de las agencias europeas las ha hecho o la ha hecho el legislador mediante tratados. En un primer momento todas ellas se organizaban o se incardinaban, mejor dicho, dentro del sistema orgánico. Dentro del sistema general. Más tarde, cada agencia entró a integrarse en la política específica cuya ejecución contempla. ¿Vale? Dicho de otra forma, la multiplicación de las agencias y la multiplicación en la especificidad de lo que hacen las agencias, lo que hace es que ya no se integren a nivel general, sino que van a cada política específica. Vale. ¿Cómo se lleva a cabo el mandato en las agencias? El mandato, que insisto, no deja de ser una cesión de poderes. ¿Vale? No deja de ser una delegación. Elemento fundamental. El mandato debe ser específico por parte del legislador a cada agencia, no hay un mandato genérico. Con carácter previo a la creación de la agencia, esos mismos actos de creación lo que disponen son los objetivos y cómo llevarlos a cabo. ¿Vale? Y dentro de esos objetivos habrá que diferenciar entre los fines específicos, el objetivo en sí, y los medios para lograr ese objetivo en sí. ¿Vale? Todo eso tiene que aparecer delimitado, preestablecido en los programas de trabajo anual de cada agencia. ¿Vale? Las agencias están al servicio de diferentes organismos europeos. O mejor dicho, las agencias pueden beneficiar con su trabajo y con su actividad a diferentes organismos europeos. Entre paréntesis, repetimos lo que dijimos antes. Las agencias están al servicio de diferentes organismos europeos. ¿Vale? De la Comisión. Del Consejo. Sobre todo de la Comisión. Secundariamente de otras instituciones europeas, como el Consejo o el Parlamento. Pero también de los Estados miembros. También de otros órganos y organizaciones europeas. E incluso también del propio ciudadano o los usuarios. Las agencias europeas de protección de datos o las agencias europeas de propiedad intelectual están al servicio de los propios usuarios, agencias aéreas, de seguridad aérea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿cómo las clasificamos? ¿O cómo se clasifican? Más allá de lo de primera, segunda y tercera generación, el legislador no podrá atribuir a las agencias la potestad de dictar normas de derecho secundario. ¿Vale? Entonces, ¿qué pueden hacer estas agencias? Pueden tomar la imagen, y esta es la clasificación, de agencias con carácter decisorio, agencias decisorias, tomar la imagen de agencias con carácter de asistencia o tomar la imagen de agencias con carácter de gestión. Todas ellas, en su estructura interna, van a tener dos órganos distintos de, o dos órganos diferentes, mejor dicho, de dirección. Uno colegiado y otro unipersonal. El colegiado es el consejo de administración, el unipersonal es el director ejecutivo. ¿Vale? Por debajo puede haber un comité científico técnico cuando se considere necesario y por debajo habrá todos los elementos y todos los umpalumpas que necesitemos en cada momento. ¿Vale? Palumpas son los minions para las nuevas generaciones. ¿Vale? Bien, ya vamos terminando con esto, ¿eh? Régimen jurídico de las agencias. Basado en dos principios. Autonomía y control. Estos dos principios, como comprenderéis, son contrapuestos. Y estos dos principios, en el fondo, lo que son es una expresión del punto de encuentro, más bien el punto de colisión, el punto de movida, entre el déficit ejecutivo y el déficit demográfico. O dicho de otra forma, si tenemos demasiado control, vamos a hiperburocratizar la agencia y vamos a tener un déficit ejecutivo, no va a funcionar bien, ¿vale? Porque además va a obedecer a criterios de carácter político, cambiantes o lo que sea, y el déficit de control, o dicho de otra forma, el déficit democrático, perdón, o dicho de otra forma, si la agencia hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, en el fondo estamos desdemocratizando un órgano de la propia Unión Europea. ¿Vale? Entonces, esta colisión entre ambos déficits, que concurre en muchas ocasiones o en muchos casos en la Unión Europea, se manifiesta especialmente en esto de las agencias porque es muy visual, es muy llamativo. Porque las agencias son organismos de actividad y en muchos casos de actividad muy técnica. Entonces, es mucho más visual la idea de un organismo de actividad técnica paralizado por burocráticos o por lo que sea, y lo contrario. ¿Vale? ¿Lo entendemos, no?
Sí.
Sí, un organismo puramente técnico, puramente científico, siempre va a decir, no, nosotros avanzamos y tal, no tenemos que... ¿De acuerdo?
Sí.
Vale. Continuamos entonces. ¿Cómo se lleva a cabo la relación o las relaciones entre la comisión y la agencia y las agencias? Estas relaciones se manifiestan mediante lo que se llama unas de posibilidades, que incluyen la participación directa de la comisión en el nombramiento del director ejecutivo de la agencia, la interactuación en la elaboración del programa de trabajo, la interactuación, evidentemente, en la elaboración del presupuesto, es por así un control de tipo político, ¿no? Pero además va a existir otro control, un control más que de tipo político, de tipo de gestión, ¿no? De actuación, de qué vas haciendo en tu día a día. Pero además de esto va a existir un control con diferentes manifestaciones, concretamente dos que conocemos todos, que es un control de legalidad. Si la agencia está actuando conforme a la normativa vigente. Normalmente estos controles tienen dos manifestaciones, tienen dos caras, tienen dos posibilidades, que es la revisión de tipo administrativo y la revisión de tipo judicial. Revisión de tipo...
No, dentro de las empresas y ahora en la administración también hay una figura que es el compliance, ¿no? El que se encarga de buscar qué fallos legales tenemos dentro de la organización.
Que yo soy autónomo, yo soy mi propia empresa.
Ah, bueno.
yo no puedo con eso, no tengo, puede ser. Por cierto, me parece muy necesaria. O sea, parece una figura muy inteligente.
Otro de la legalidad dentro de...
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, en el fondo, más que esto de la figura esa específica que dices tú, aquí de lo que estaríamos hablando es de un control administrativo y de un control judicial. Es decir, imagínate que tú tienes como particular a nivel interno, que tienes un problema con la administración, yo qué sé, que te ha deslindado mal tu finca en el catastro, ¿vale? Entonces tú tienes dos mecanismos para intervenir frente a ellos, que es la vía administrativa, ¿no?
Sí.
Y la vía judicial, tienes las dos vías abiertas. Sí. Hay momentos que la vía administrativa fallece, o sea, se acaba, has llegado al final y tienes que ir por la judicial. Pues esto es parecido. Son dos tipos de controles, ¿vale? Entonces la particularidad aquí es que vamos a tener la revisión administrativa, que es la típica en las agencias de primera y segunda generación.
Pero es lo que te preguntó, porque hacía yo referencia. La agencia va funcionando y ella va trabajando y tomando sus decisiones, pero el control de la legalidad no es previo, o sea, te pueden decir, oye.
Es posterior, claro.
Es posterior.
Y viene dado, que es lo que íbamos a ver ahora, por...
También no te controla realmente, te controla después, en las consecuencias.
O durante.
Pero no te puede impedir tomar una decisión.
Te puede... A ver, la propia comisión interviene en la toma de decisiones de las agencias. lo acabamos de ver ahora. Y luego la propia comisión es una de las dos. La comisión por sí misma es una de las dos posibilidades de control administrativo que existe sobre el funcionamiento de las agencias. O sea, la comisión puede por sí misma decir, oye, te voy a hacer un control administrativo. ¿Vale? Te voy a hacer una inspección, podríamos decir hoy en día. Insisto, este control administrativo, si te fijas, lo que hace es no eliminar, pero sí disminuir en mucho la libertad que tienen las agencias o la autonomía que tienen las agencias para actuar por sí mismas. Porque en cualquier momento te pueden meter mano. ¿Vale? Por eso te digo, este control de tipo administrativo era muy típico de las agencias de primera y segunda generación. En las de tercera, no se, en un primer momento se pretendió que no se hiciera tanto, pero finalmente se acaba imponiendo exactamente igual. Y lo que os digo, este control administrativo puede venir por la propia comisión, porque sale la nariz de la comisión, o bien por la vía del recurso, ¿vale? Por las diferentes salas de recurso que existen en la Unión Europea. Por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, ¿vale? Por ejemplo, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, ¿vale? Por ejemplo, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, para que no se nos cuele, bueno, no es ninguna tontería. Ahora mismo hay muchas semillas que tienen copyright, ¿eh?
Las
exactamente, tú no puedes plantar lo que quieras en algunos sitios. Y animales. Hay animales que tienen copyright y tú no puedes reproducirlos en casa. ¿Vale? Hay unos peces con copyright. Os lo voy a enseñar porque eso es una fricada. Uh-huh. Me gusta mucho los glowfish. ¿Vale? Estos peces tienen copyright. Estos concretamente. Esto es un pez del sudeste asiático. Este es el original, evidentemente. Y esto les han metido todo tipo de mierdas para que sean. Estos brillan en la oscuridad. Son una auténtica aberración. Y están. ¿Cómo se dice? Están dados de alta, igual que tengo yo dados de alta en mis novelas.
Patentados.
Exactamente. No los puedes. Si tú tienes un acuario y te ponen huevos esos peces, no les puedes reproducir. ¿Vale? Entonces lo que os digo, lo del control de variedades vegetales tampoco es una tontería. Ya podía haber habido este control hace años para el primer imbécil que trajo los plumeros de la Pampa.
Los tomates híbridos no se pueden reproducir.
No tengo ni idea.
Y además es huerto.
Sí, 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 he hecho huerto, o sea, de hecho yo lo que hago es semillero con los tomates. Soy un... Hombre, claro. Tengo yo el... No. El maíz.
La segunda vez.
Esto ya, lo siento por el compañero que está aquí, por el compañero. Yo el maíz tengo lo que se llama maíz del país, que ya casi no existe, que no tiene nada que ver con el maíz que se planta aquí normalmente, porque nosotros, como yo toda la vida hemos plantado en casa, yo tengo el mismo maíz que plantaba mi abuelo, que dejábamos un poco de grano, un puñado de año en año. Entonces yo hago, insisto, perdón por el discurso, yo hago harina de maíz todos los años, me hago mi propia harina, la llevo al molino y tal, y al molinero siempre se coge un poquitín de lo que le llevo yo, la maquila se la guarda, en vez de guardarse la harina, se guarda la maquila, porque dice que es un grano muy bueno, porque ya no se ve. Es distinto. Fruta mucho menos. O sea, por el mismo. En el mismo espacio tengo mucho menos kilos. Ya que es más finito, es más duro y tal, pero es distinto. El sabor y huele y tal. Es una tontería. Pero bueno. No lo que os digo, no, yo tengo ahí una huerta poquísima yo. Con cosas de aquí y cosas de fuera. Bueno. Lo que os decía, revisión de esta por el de tipo administrativo, que puede ser directamente por la comisión, decíamos, ¿vale? Control de tipo administrativo, que puede ser por la comisión o puede ser por la vía de recurso ante cualquiera de estas instituciones, como citar un par de ellas, casi de forma casi humorística, pero hay un montón de ellas, y luego hay una revisión, evidentemente, de tipo jurisdiccional. Ante las salas de recurso, un contencioso administrativo al uso, lo que pasa es que a nivel europeo, contra los actos de una agencia. E incluso, y ya con esto terminamos, se puede llevar a cabo un control general de legalidad. ¿Vale? Una oposición al conjunto, por así decir. ¿Vale? Bien, con esto terminamos las agencias y nos metemos en el último tema. Dijimos, primera parte del temario, una especie de introducción, ¿no? Me parece que eran los dos o tres primeros temas. Y dijimos, después, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo instituciones. Hemos visto la comisión, hemos visto el consejo. Instituciones, si os fijáis, ejecutivas. Por eso no hemos visto el Parlamento. Porque nosotros estamos viendo derecho administrativo europeo. Si estuviéramos viendo derecho administrativo nacional, no estaríamos viendo tampoco las Cortes Generales. ¿Vale? Entonces, dijimos, primera parte, introducción. Segunda parte, las instituciones. Hemos visto unas cuantas y ahora vemos, en este tema 7, que es el último tema de esta segunda parte, vamos a ver otros órganos de la Administración Europea. Instituciones que... vamos a ver de una manera más resumida, como una especie de cajón desastre que tiene su importancia. Primero vamos a ver, tiene más importancia casi que todo lo demás, porque va a sonar mogollón, pero que lo vemos de una forma más resumida. ¿Vale? El primero este que os digo que vais a ver, que os va a sonar y que a lo mejor os enfada. El Banco Central Europeo. ¿Vale? Que es una institución de la Unión Europea. Y que, por sí mismo, aunque tiene existencia autónoma, es importante en tanto en cuanto forma un complejo sistema europeo de bancos centrales junto con los bancos centrales de todos los países miembros. ¿Vale? Digamos que monta el andamiaje bancario a nivel europeo. Un andamiaje bancario que, sabéis, traspasamos de Banco Central de España o nacional o de cualquier país al Banco Central Europeo. Sabéis que no estamos hablando exactamente de un banco, per se, ¿vale? Es más un, si dijéramos, un organizador de la economía. De la economía bancaria, de la economía fiscal, de la economía de esta de... Pero no es exactamente un banco.
¿Vale? La monetaria.
Sí, exactamente. Hubo en un primer momento intenciones de tratar un subsistema institucional autosuficiente con el Banco Central Europeo. ¿Vale? Pero finalmente se incardinó este Banco Central Europeo en la Comunidad Europea sometiéndose a su derecho. Es decir, en un primer momento la idea era hacerlo aún más independiente. ¿Vale? Posee este Banco Central Europeo independencia institucional y orgánica. Independencia institucional y orgánica que aparece expresamente recogida en sus estatutos. Evidentemente, los actos del Tribunal del Banco Central Europeo, perdón, están controlados por el Tribunal de Justicia. Y la característica más importante, más aún que la independencia, la constituye el constituir por sí mismo una administración especializada europea. Vale, ¿por qué aparece aquí el Banco Central Europeo? Porque posee competencias de carácter ejecutivo. De hecho, su naturaleza es eminentemente ejecutiva, ¿vale? El Banco Central Europeo fue creado en un primer momento para mantener la estabilidad de precios como objetivo de la política monetaria común. ¿Vale? Y para además apoyar de diversas formas políticas económicas generales de la Unión Europea. Competencias de estas dos que pueden ser controladas por el, mejor dicho, que pueden ser matizadas y ampliadas por el legislador. Y lo que decíamos, también tiene competencias puras y duras de carácter ejecutivo. Puede crear normativa, tiene capacidad sancionadora, tiene capacidad de dictar actos administrativos. ¿Vale? La composición tiene un consejo de gobierno, tiene un comité ejecutivo y tiene además un consejo general, al cual concurren también los países que forman parte de la Unión Europea, pero que no están dentro de la moneda común. Vale, ya sabéis que hay un montón de países que no tienen el euro. Bien, el Banco Europeo de Inversiones, le miráis vosotros. Siguiente institución, el Servicio Europeo de Acción Exterior y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Vale? Un nombre larguísimo, estructura institucional muy compleja, estructura organizativa muy compleja, estructura funcional muy compleja, un auténtico cisco. El alto representante será una única persona que tendrá la responsabilidad de la representación exterior de la Comisión, así como de la política exterior y de seguridad común. ¿Vale? Además, surgió en este contexto el llamado Servicio Europeo de Acción Exterior, que presta apoyo a este alto representante y cuya organización interna está estructurada en una administración central y en diferentes delegaciones de la Unión, ¿vale? Representante, un embajador, podríamos decir, ¿vale? Pero con capacidad ejecutiva. Vale, y el resto de instituciones de este tema las miráis por vuestra cuenta, ¿vale? Vale, porque si queréis, entramos ya en el siguiente tema. Es que este tema hemos pasado un poquitín, porque además es un como es un tema muy declarativo, al ser definiciones mucho más pequeñas, no deja de ser algo muy, muy declarativo, muy de características y tal. Vale. Este tema es más el octavo. No más importante, porque todos son importantes, pero sí es un tema un poquitín más, si queréis, más abstracto. Porque vamos a hablar de la función pública de la Unión Europea, los funcionarios, ¿vale? Entonces sabéis perfectamente el derecho interno que, bueno, pues la figura del funcionario pues es una reglamentación muy específica y es más, no sé si más complicada, pero sí merece más atención en este sentido. Vale, de primeras, importancia. La función pública de la Unión Europea ha sido prácticamente desde el principio la catalizadora, la creadora y la propiciadora de la Unión a nivel administrativo y a nivel contencioso también, de la Unión Europea. Y eso pese a que la figura específica de la función pública de la Unión Europea no fue admitida expresamente, no fue regulada y no fue delimitada hasta muy desarrollado ya el proceso de integración. Ya estábamos muy avanzaditos. ¿Vale? Y sin embargo, como digo, es fundamental. Es fundamental a nivel de actuación, práctico, por así decir, incluso a nivel numérico. El 80% de los trabajadores que tiene la Unión Europea, aquí el dato, de los 40.000 empleados que tiene la Unión Europea, el 80% son funcionarios públicos. Estamos hablando, aunque numéricamente estamos hablando de algo muy modesto en comparación a las administraciones nacionales, porcentualmente, ¿vale? Vale, el derecho de la función pública de la Unión Europea es un ámbito extremadamente reglado y está compuesto por diferentes normas. La más importante, la primera, la principal, la básica, ¿no? La norma de base, el Reglamento Europeo, que incluye el Estatuto de los Funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes. Sabéis perfectamente que el derecho interno y el derecho europeo igual, existen agentes cuya condición es casi asimilable en toda la de los funcionarios. ¿Vale? Personales laborales indefinidos, etcétera. Vale, entonces os digo, el derecho de la función pública, la norma de base es este Reglamento Europeo que incluye el Estatuto de los Funcionarios. Y además de esto hay que tener en cuenta, como siempre, la jurisprudencia, la gran constructora del organigrama este de la Unión Europea. Y además de esto hay que tener en cuenta el desarrollo ejecutivo de diferentes normas en diferentes administraciones. ¿Vale? Bien, dentro de los tratados, originalmente la función pública no tenía reglas materiales, no tenía nada específico. Se atribuía tareas a otros agentes, con otros nombres. ¿Vale? Al principio, de hecho, los funcionarios no eran de lo que se ha dado en llamar la Unión Europea, sino que eran funcionarios de cada una de las comunidades europeas. La Comunidad Europea de la CECA famosa, otro de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ¿vale? Esto cambia en 1965, cuando ya sí que se establece la existencia de funcionarios de lo que existe, acabado siendo la Unión Europea. Y el Tratado de Lisboa de 2007 estableció la necesidad de legislar un reglamento entre comillas, del funcionario público. Ese reglamento será el Reglamento Europeo que incluye el Estatuto de los Funcionarios. ¿Vale? En un primer momento el Estatuto era estatutos. En un primer momento eran varios. ¿Vale? Porque decíamos que no existían funcionarios de lo que después era la Unión Europea, sino de cada comunidad. Por lo tanto, al principio lo que había era estatutos, uno por cada comunidad. Con el paso del tiempo se estableció el llamado Reglamento 259/68 del Consejo, en el que se estableció, que se habló, del Estatuto de los Funcionarios. ¿Vale? Parte de ese régimen que cubre a los funcionarios será también aplicable a otros agentes. A otros agentes de carácter temporal, a otros agentes de carácter local, a otros agentes con una existencia más especial, a otros agentes que tengan una vinculación de tipo contractual, ¿vale? A todos esos que os decía antes, que tú entras en un ayuntamiento o en una consejería y te piensas que todos son funcionarios y hay gente que no son funcionarios, ¿vale? Por decirlo de forma así llanita. Entonces, como os digo, régimen aplicable a otros agentes. ¿Qué tipo de agentes? Agentes de carácter temporal. Aquí tenemos 5 supuestos distintos. Agentes temporales para un trabajo temporal, agentes temporales para un trabajo permanente, agentes temporales al servicio de una persona, agentes temporales para un puesto de trabajo permanente de investigación y agentes temporales en agencias. Tendremos también agentes locales para tareas manuales de ejecución o de todo o de cualquier tipo, de cualquier historia. Tendremos también consejeros especiales. Pero bueno, ya hay una labor de consejero. El que aconseja, ¿no? Estos son los buenos. Tendremos también agentes contractuales. Vamos a dejar estos para los últimos. Tendremos también lo que se llaman asistentes parlamentarios acreditados, un asesor directo, ¿vale? Insisto, ¿cuál es la particularidad? Parlamentarios, asesor directo dentro del ámbito legislativo. Y por último, lo que os había dicho que veíamos ahora, los agentes contractuales. Agentes contractuales que son culpables de una mala denominación, ¿vale? 3 características básicas de estos agentes contractuales. Primera, no están afectados por un puesto de trabajo en la plantilla. Segunda, se retribuyen con cargo a créditos globales de cada institución. Y tercera, se les va a contratar para una dedicación bien parcial o bien plena en una institución, en una agencia europea, para hacer labores de representación y delegación de institutos europeos, o incluso en otros órganos de la Unión Europea. ¿Vale? Cada institución podrá desarrollar y ejecutar el derecho secundario dentro del ámbito interno. ¿Vale? Es decir, tienes capacidad de realizar normativas de desarrollo. Tradicionalmente, estas normativas de desarrollo adolecían de una falta de publicidad y transparencia. ¿Vale? Básicamente, cada institución aplicaba las normas genéricas como le daba la gana y ello creaba una gran inseguridad jurídica. ¿Vale? Ya no es ni siquiera necesario que quieras esconder algo, es que es más complicado si tenemos desarrollo distinto, ¿vale? Esta multiplicidad desapareció en 2013 cuando se creó un registro de normas de cada institución, ¿vale? Que podía ser consultado por los Estados miembros. Es un registro además que es externo en tanto en cuanto está gestionado por el Tribunal de Justicia. ¿Vale? Aquí tendremos normativa general para toda la Administración Europea y normativas institucionales, disposiciones internas, directivas internas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo dejamos aquí, estamos a punto de acabar este tema, lo dejamos aquí, continuamos la semana que viene.
Bien.
¿Queréis?
Sí.
¿Sí? Vale. Guay. ¿Alguna duda al otro lado? ¿Nada? Vale, perfecto. Pues entonces mañana cuelgo esto y nos vemos, ¿vale? Venga. No. Gracias a ti. Thank you.